amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Buenos días, muy bienvenidos amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Ayer, en el editorial habitual con el que me gusta abrir cada programa, comentamos muchas cosas y una de ellas era la problemática de conectividad aérea dada las circunstancias tan adversas que tienen las aerolíneas y esto en algunos puntos estratégicos de España, como por ejemplo son las islas. Pues la problemática de las conexiones aéreas se acentúa y se convierte igualmente en un problema para todos los destinos. Por eso, algunos empresarios hoteleros de Canarias, y si lo recordáis, lo dimos también como una noticia muy destacada pues hace un par de semanas, pues han tomado la decisión de que a falta de aviones, nosotros compramos uno. Y de esta forma aseguran el traslado de sus clientes a sus hoteles y evitan también que se vayan a otros destinos que tengan mejor conexión de ida y vuelta. Los hoteleros canarios que han tomado esta valiente decisión están en la Asociación Hotelera de Tenerife, Ashotel, cuyo presidente es Jorge Marichal, que en su día también recordaréis que le invitamos como presidente, que es también de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, a que fuera colaborador de nuestro programa y al que hemos entrevistado a lo largo de esta situación de crisis en varias ocasiones para que nos pusiera al día, sobre todo desde la perspectiva de los hoteleros. Jorge Marichal, bienvenido a Paralelo 20, amigo. ¿Cómo estás?
Muy buena, encantado.
Déjame decirte que esta noticia saltó ahí a los medios como una sorpresa, ¿no? Y como una acción valiente. Realmente hay que llegar a este extremo, Jorge, de que haya que comprar un avión los hoteleros porque faltan la conectividad aérea. ¿Es la única forma de no perder ese mercado que se puede ir a otros destinos? ¿Cómo habéis llegado a esta decisión?
Bueno, es un tema que ya nos ronda la cabeza hace muchísimo tiempo. Yo creo que este tema del COVID ha venido a dar la puntilla a la idea, porque ya con el episodio, por ejemplo, de Thomas Cook, o antes incluso que Thomas Cook, con la caída de varias aerolíneas británicas, pues ya vimos cómo perdíamos conectividad aérea y, bueno, eso directamente influenciaba nuestros negocios de manera negativa. No se trata de comprar aviones, los aviones no se compran, generalmente los aviones se alquilan en arrendamiento financiero, en leasing, bueno, es cómo funciona el negocio, muy pocas compañías internacionales compran aviones, pero bueno, es una manera de poner una pica en Flandes, por así decirlo. Nosotros estamos preocupados porque siempre tenemos el mismo problema y es la conectividad aérea, porque estamos donde estamos, tenemos unas ventajas con respecto a nuestro clima, a nuestra situación geográfica, pero tenemos inconvenientes muy duros también, que es el hecho de que, bueno, que estamos a 4 horas y media de los principales emisores turísticos que tenemos en Europa, y por lo tanto, cuando nuestro clima se diferencia totalmente de los demás porque llega la temporada de invierno, meses de octubre hasta marzo, pues nosotros tenemos muchísima operativa porque no tenemos prácticamente en cuestiones de clima competidores, pero en cuanto se abre el mercado en del arco mediterráneo, sobre todo, es cuando nosotros en verano lo pasamos fatal, porque bueno, la conectividad aérea pues va allí donde puede sacar más negocio, más volumen, más rotación, con la misma capacidad. Por lo tanto, los turoperadores pues enfocan esos aviones, esa capacidad, hacia el arco mediterráneo español o hacia Grecia, hacia Turquía, y ahí nosotros nos quedamos un poquito relegados a una posición peor que la que tenemos, que es de privilegio en invierno. Es por eso que nosotros entendemos que no solamente tenemos que tener buenos hoteles, magníficos hoteles, de los mejores hoteles del mundo, sino que tenemos el problema de que esos hoteles no tienen ruedas, no son cruceros que podamos mover de sitio, son hoteles que están fijados al territorio, y por lo tanto, bueno, tenemos que tener capacidad de poder ir a buscar a los clientes allá donde los clientes estén. y por lo tanto es necesario el hecho de dar acción a este tipo de iniciativas, y mejor momento que este, pues yo creo que ninguno, ¿no?
Cierto, cierto. Y además recalcamos que no era un objetivo lucrativo el crear esta compañía aérea. O sea, no es que os queráis convertir ni en brokers aéreos, ni montar una super aerolínea para llevar pasajeros, ni mucho menos, sino que casi más que un negocio es una necesidad, tal y como lo estás contando, ¿no, Jorge?
Sí, efectivamente, es una necesidad y todavía se pone más de manifiesto en situaciones como esta. De lo que se trata es de tener una capacidad de poder en un momento dado reaccionar. Ahora mismo existen un montón de aviones en tierra que no se están operando. Existe una gran problemática para operar esos aviones y desde cero es muy difícil el hecho de poder hacerlo. Se pueden chartear, pero bueno, los costes al final y la operativa, pues hace que el tema sea bastante complicado. Yo creo que no es de locos, que tiene todo el sentido del mundo el hecho de que haya una cierta integración vertical del negocio hotelero en Canarias y que, bueno, que tengamos la capacidad de tener esa AOC de esa aerolínea con una, dos, tres aeronaves que en un momento dado se puedan llevar a 10 y que después, si ya no hace falta, pues se pueda volver a tener a una o tener dos, ¿no? Para que sea elástica la reacción que podamos tener, sobre todo, como digo, ante embates tan, tan extraños que nos está dando el futuro, la realidad, ¿no? Como fue aquella caída de un tour operador que todo el mundo pensaba que era imposible que cayese, hasta una enfermedad ahora que, bueno, que nos tiene metidos en casa 3 meses, no a los españoles, sino a todo el mundo, ¿no?
Y que ha venido seguido, además, ¿eh? Menudo dos palos que han recibido todos los hoteleros, sobre todo, ¿no? Habéis invitado también, esto sale de una idea de los hoteleros de Tenerife, pero habéis invitado también al resto de las islas a que se puedan incorporar a esta operativa, ¿no?
Sí, efectivamente, esto es un modelo que puede ser perfectamente replicable, es más, cuanto más seamos mejor, más volumen podamos tener. Y bueno, es también claro, y tengo que decir que esto no se trata de eliminar otro tipo de empresas, otro tipo de negocios, sean aerolíneas o turoperadores. Nosotros lo que queremos tener es abierto un pequeño canal más que fortalezca nuestra venta directa y que nos dé pues capacidad para también experimentar, ¿no?, en aquellos destinos, en aquellos emisores turísticos que a lo mejor por volumen en un cierto momento no se están explorando, no se están trabajando por los costes o porque las empresas que llevan este mercado, los turoperadores y las líneas aéreas, pues tienen otras necesidades o otras prioridades, y nosotros podríamos a través de esta iniciativa pues también hacer esas incursiones, ¿no?, en esos mercados que luego se podrían consolidar y que podrían darnos un abanico más amplio y por lo tanto hacer que nuestra economía no dependiese solamente de dos o tres emisores.
Bueno, a mí me parece, está con nosotros Pilar también. Pilar, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días, escuchando a Jorge, la verdad que bueno, pues lleva muchísima razón y da gusto siempre escucharle.
Bueno, decíamos que era, que yo no sé, una acción valiente, ¿no? De hecho, nos hemos permitido, Jorge, nos vas a permitir esta broma también. Nosotros en su momento dijimos que si la compañía aérea no tenía nombre, desde aquí, desde Paralelo 20, le sugeríamos un par de ellos, ¿no? Uno incluso lo hemos puesto en las redes sociales a ver qué le parecía a nuestros oyentes y si también adivinaban qué significaba el nombre que le habíamos puesto a la compañía desde aquí, desde los estudios. Nosotros la llamaríamos C2C, el 2 con número, o C2P. ¿Caes en qué puede ser o no?
Pues no, estoy dándole vueltas a eso ahora mismo con respecto al C2C. Sabes que, bueno, la terminología turística hotelera, claro, y de tu operación, claro, se habla del B2B,
más,
del B2C.
Es más sencillo que todo eso. Bueno, C2C.
Canarias.
No, con dos.
O C2P, y ahora por el tema de la igualdad también C2O, ¿no? Que también tenemos que tener en cuenta, porque tenemos que ser, además, tenemos que ser honestos con el tema de la igualdad, que me parece muy bien. Pero bueno, yo no creo que se trate de eso, se trata de sentido común. Yo creo que es una necesidad que se tiene, que está ahí siempre, que desgraciadamente por el tamaño de las empresas aquí no se ha podido llevar a cabo. Es una cosa que ya los compañeros baleares nos llevan muchísima distancia con esto, lo hicieron muy bien. Y les ha salido muy bien, precisamente por eso han podido conquistar, bueno, otros horizontes, ¿no?, a lo largo del planeta, y yo creo que es por ahí por donde tenemos que trabajar. No se trata de ser, como digo, los primeros, no lo somos, pero lo que intentamos es recoger todo ese know-how, toda esa experiencia que han vivido otros compañeros antes que nosotros y poder, pues, ¿por qué no?, aportar un poquito de luz a la problemática que tenemos con respecto a la conectividad aérea en las islas. Yo creo que eso a nadie le va a molestar. Y sobre todo porque los volúmenes que nosotros vamos a meter en el mercado no son volúmenes que en primer momento puedan asustar a nadie. Todo dependerá de cómo se vaya evolucionando, pero yo creo que, bueno, que tiene, como digo, todo el sentido Y no se trata tampoco de una ONG, entendemos que es una necesidad que tiene nuestro territorio, por eso somos varios, o sea, somos del orden de 12, 14 empresarios los que nos metemos, para que esto también esté diluido y el riesgo no sea tan, tan grande, pero bueno, entendemos que también puede tener una capacidad de crecimiento importante si las cosas se hacen bien y si la necesidad sigue estando, porque lo que está claro es que hoteles de calidad vamos a tener, porque los tenemos ya y los vamos a seguir teniendo, y que esos hoteles van a necesitar gente, y que nuestra economía vive de esto y que vamos a tener que seguir sacudiéndonos. Yo creo que la mejor manera es aportar no solamente esa felicidad a los clientes una vez que los recibimos, sino ya que sean felices desde que salen de casa, porque los vamos a buscar.
Jorge, la verdad es que queríamos abrir el programa hoy precisamente con esta. A mí me parece una noticia espectacular y además os vamos a apoyar desde aquí en todo lo que necesitéis, que lo sepas. No solo porque tú eres colaborador de Paralelo 20, que te lo pedí en su día y me lo aceptaste y me diste ese honor, sino porque yo creo que hay que apoyar a los hoteleros que se meten en una operativa como esta por necesidad, ¿no? O sea, que contar con nosotros, por supuesto que sí. Y suerte en esta operativa, que yo creo que va a ser un éxito. Y muchas gracias por estar con nosotros en Paralelo 20 hoy y abrir el programa contigo.
Nada, muchas gracias a ustedes y sobre todo por el nombre, ¿no? Eso de con dos cabezas, pues me parece que bueno, siempre dos cabezas piensan más que una, ¿no?
Ah, bueno, bien, bien.
Oye, muy bien llevado, ¿eh? Muy bien, muy
qué
bien.
¡Qué regate! Y nunca mejor.
Te ha hecho un regate, Marcial, que no veas.
Nunca mejor dicho aquí en la radio del deporte. Vaya regate que nos ha hecho y vaya gol que nos ha metido.
Por la escuadra, de todo, vamos.
Muy bien, Jorge Marichal, presidente de CEAP y también hoy más presidente de ASOTEL, esa asociación de hoteleros de Tenerife, valientes que han hecho esta gran operativa que es todo un ejemplo para el sector turístico. Enhorabuena y gracias.
Bueno, Marcial, la verdad es que hay que decir que me has tenido toda la semana con esto del nombre de la aerolínea que han comprado aquí los hoteleros de Tenerife y de Canarias. Ya te vale, ¿eh? Qué bueno, qué bueno.
Bueno, era una broma. Yo sé que era difícil de que la gente se imaginara que nosotros íbamos a poner el nombre a una compañía aérea así, ¿no? Con dos C, con dos P's o con dos O. O dos cabezas, como
decía Jorge, sí. Muy bien.
Bueno, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy?
Pues mira, vamos a tener un programa muy, muy nacional. Nos vamos a acercar hasta esa tierra que tú tanto quieres, que es Cáceres. Vamos a irnos hasta esa ciudad maravillosa, Patrimonio de la Humanidad. Y luego también nos vamos a ir hasta Aiguablava, maravilloso lugar, ahí en la Costa Brava.
Eso, Pilar, me suena a Parador.
Efectivamente, Marcial, a Parador, que está casi, casi nuevo. ¿Por qué? Pues porque el Parador de Aiguablava ya en el 2016, hace ya 4 años, cerró para someterse a una reforma integral. Y bueno, pues acaba de abrir ahora ya cuando todos los paradores se han abierto. Y así que bueno, vamos a ver qué nos cuentan, que seguro que está estupendo y maravilloso, más allá de la zona en la que está ubicada, que es de escándalo.
Muy bien. Bueno, y también tenemos las noticias y efemérides, que hoy es domingo, hay que empezar con efemérides, Pilar.
Claro, es verdad.
Pues venga, vamos allá, efemérides. Hoy es día 5 de julio y vamos a ver qué pasó un 5 de julio en la historia de la humanidad. Viajemos. Un día tal como hoy, pero del año 1054, en China se registró la explosión de una supernova que se la bautizó por su forma como la nebulosa del cangrejo. Luego en los anales de la historia se supo que esta nebulosa en el siglo XVIII fue observada también y documentada como una estrella que brillaba durante el día. Pero como veis, ya los chinos se habían adelantado casi 700 años antes en descubrir esta nebulosa. Fijaros, es una nebulosa espectacular, con una velocidad de expansión de 1.500 kilómetros por segundo. Algo bárbaro. Y en su centro, además, se le ha descubierto que tiene un pulsar que gira y emite radiaciones. Y la nebulosa tiene un diámetro de 6 años luz. Como veis, todas las cifras son galácticas.
Ya que estás hablando de cosas galácticas, lo que en su día, no sé a ti, pero a mí me pareció, vamos, galáctico total y de otro planeta, de ciencia ficción, fue el anuncio de la clonación de la oveja Dolly. ¿Tú te acuerdas?
Sí, es verdad.
1996, o sea, un 5 de julio de 1996. Se clonó, pues eso, la oveja Dolly, ¿no? Famosa, bueno, por todos, y nos dejó a todos impactados, ¿no? Diciendo, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Y mira, ya, fíjate, a casi más de veintitantos años ya.
Un avance de la ciencia y mucha crítica también de todas, casi todas las religiones, ¿eh? No solo la católica, sino casi todas las religiones se pusieron en contra de las clonaciones. Pero bueno, la ciencia sigue para adelante y es inevitable. Un día tal como hoy, también un 5 de julio de 1811, Venezuela, fíjate, Venezuela se independizó de España. O sea que Venezuela era colonia española y en 1811 dijo, se acabó, ya no somos más españoles.
Pues un poquito más tarde, Marcial, pero ya en 1975, pero también se independizó de nuestro vecino Portugal, Cabo Verde, que yo sé que te gusta mucho este destino.
Sí.
Cabo
sí,
Verde.
Sí. Yo fui el primer directivo que charteó un avión a Cabo Verde para llevar españoles allí, para dar a conocer el archipiélago. ¿Qué te parece?
Pues sí, sí, no, sí, ya sabía yo, por eso te lo he lanzado ahí el guante.
Una efeméride también. Oye, fíjate en esto, un día tal como hoy, de 1865, ahora que nos vamos de vacaciones y salimos a la carretera, en Inglaterra, en 1865 en Inglaterra, se limitó la velocidad de los coches en las carreteras por primera vez en la historia, y además se les multaba. O sea, de la noche a la mañana, yo creo que antes todo el mundo iba a su bola, bueno, no creo que corriesen mucho en 1865, pero bueno, iban rapiditos, y se limitó la velocidad en las carreteras, porque, bueno, debía ser un desmadre eso, ¿eh?
Pues mira, hablando de vacaciones, desde luego lo que no puede faltar, o hasta ahora nunca había faltado en nuestras maletas en vacaciones, era un bikini.
Yes.
¿Por qué digo esto? Pues porque tal día como hoy, de un 5 de julio, pero de 1946, ahí es nada, se presentó el bikini por parte del diseñador de moda francés Louis Real.
Tú sabes que Louis Real, este, como tú dices, era un diseñador de coches, un ingeniero automovilístico, es decir, que el tío ya entendía de chasis.
Ah, pues no sabía yo eso. Lo que sí sabía es, ¿tú sabes por qué se le puso bikini?
¿Por qué?
A la prenda.
¿Por qué?
Pues mira, porque en esos momentos Estados Unidos estaba realizando unas pruebas nucleares en las Islas Bikini, en el atolón, un atolón del Océano Pacífico. Y debía estar en boca de todos el nombre de esa. Y bueno, pues dijo, venga, bikini, que todo el mundo ha oído hablar de este nombre.
Bueno, es porque fue también una prenda explosiva.
Ah, bueno, pues sí, mira. Pues sí. Oye, pues igual va más por tu teoría que por la mía, sí.
Y además, un 5 de julio, un día tal como hoy, hay dos fechas muy señaladas para el mundo de la música. Hoy por primera vez, un día tal como hoy, de 1954, Elvis Presley grababa su primer disco que sonaba así, That's All Right.
Well, that's all right, mama, that's all right for you. That's all right, mama, just any way you do, that's all right, that's all right, that's all right, mama, any way.
Y sabes, Pilar, que 10 años después, es decir, en 1964, se crea la banda de rock sinfónico Pink Floyd, uno de mis favoritos y que suena así.
Oh,
Oye, Marcial, espero que hayas incluido estas dos canciones en la playlist de Paralelo 20 que tenemos especial que hemos creado.
Pues sí, amigos, ya sabéis que con todo esto del confinamiento y de hacer la radio desde casa, creamos desde el principio una playlist que se titula Música Paralelo 20 desde casa. La podéis buscar en Spotify y ahí están todas las canciones que metemos aquí en el programa de Paralelo 20, que nos dedicamos mucho a buscar bien en las discográficas para que todos tengamos muy buena música, porque la música es un elemento esencial también para viajar.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores. It's all gone for the last time it
seemed. En nuestro periplo por el mundo de paradores, de la red de paradores de España, hoy nos vamos a detener y a conocer un precioso parador que en el año 2016, es decir, hace ya 4 años, se cerró para que se le hiciera una soberbia restauración que ahora tenemos la oportunidad de disfrutar. Hablamos del parador de Aiguablava, en la Costa Brava, más concretamente sobre uno de los acantilados de Punta de Esmús, en Begur, en Girona. Un inmejorable lugar para desconectar, rodeado de una naturaleza, yo diría casi virgen y, por supuesto, con vistas al mar. Pilar, me quedo corto, ¿no?, al decir con vistas al mar, porque la ubicación de este parador es tan impresionante. Vaya sitio donde lo han construido, ¿eh? Digno de ver. O sea, yo creo que me quedo corto diciendo solo vistas al mar.
Sí, la verdad es que yo, que sabes que soy de esas que va buscando hoteles con vistas al mar allá donde sea y vivir dentro del agua casi, es de los paradores que a mí más me llamó la atención y más me impactó, porque es que está metido, o sea, es que está ahí casi cayéndose del acantilado y metido en el agua. La ubicación es espectacular y ahora ya, si lo han reformado, ya tiene que ser.
Tiene que ser espectacular, como lo vamos a ver ahora, porque con nosotros está Arturo Gutiérrez, el director de esta joya de parador. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás, amigo?
Hola, muy buenos días. Aquí disfrutando de esta maravilla que explicabais hace unos momentos.
Vaya joya que capitaneas. Debe haber unos amaneceres y unos atardeceres desde el parador, de quedarse horas y horas ahí, ¿no?, mirando.
Es increíble. Para hacer fotos y tener un recuerdo, y lo que decíais de la desconexión del relax, es una pasada de parador. Es como un barco, porque te subes arriba del todo o disfrutando en las magníficas suites que tenemos en la tercera planta. Desde cualquier habitación ves el mar, lo que decía Pilar de que estás como en un acantilado y está allí debajo el mar. Vamos, lo habéis clavado la descripción. Solo falta que vengáis a verlo aquí todos, de verdad.
Sí, porque esa restauración hay que verla. Oye, Arturo, una cosa. Yo estudié Bellas Artes hasta tercero, ¿eh? Yo como Dalí. Como Salvador Dalí.
Bueno, un poquito diferente.
Bueno, no, escucha. Salvador Dalí estuvo estudiando Bellas Artes y en tercero se fue. Y como Dalí era mi inspiración artística, yo en tercero me fui también de la universidad, siguiendo la estela. Y me han dicho que lucen en las paredes del parador obras de Dalí, de Modesto Cuisart, de Tàpies, de Miró. Esto es así, ¿no?
Efectivamente. Hay algunos que realmente, para el amante de la pintura, encontrará donde pasar un buen rato observando un Cuisart enorme, perfecto, que tenemos en la cafetería, o alguna obra de Miró y de Dalí. Sí, claro que sí.
Qué bueno.
Claro, es que son esa zona es de artistas, ¿no? Como Dalí, como Miró, tal, que se inspiraron o se refugiaron, no eligieron mal, ¿no?, en esa zona. Entonces creo que habéis decorado el parador un poco con obras.
Eso es, hay alguna zona dedicada específicamente, pues, a la pintura y artesanos de la Costa Brava, efectivamente.
La restauración, ¿cómo ha quedado? Ahora vamos, la radio tiene una ventaja que lo podemos contar, pero también tiene las redes sociales detrás y ya estamos mandando fotos del parador de Agua Blava. Pero cuéntanos, ¿cómo ha sido esta restauración? ¿Cuáles han sido los cambios más importantes que ha tenido el parador?
Bueno, aparte de espectacular, como decíamos, al final tenemos para nuestros clientes, es un hotel con 68 habitaciones estándar, dos dobles adaptadas para clientes con alguna discapacidad, cuatro habitaciones superiores que son espectaculares y cuatro suites maravillosas en la tercera planta. Hoy precisamente a un grupo de hoteleros hemos estado enseñando el hotel, eran amigos y vecinos, y claro, le enseñábamos una habitación estándar y decían, madre mía, ¿y esto es una estándar? ¿Cómo es la suite, no? O sea que la reforma ha sido genial, muy bien, muy bien. Lo hemos dotado de gimnasio, lo hemos dotado de un spa estupendo con unas vistas, te imaginas estar en la sauna en un atardecer o en el otoño o el invierno, no hace falta que sea el verano, y tiene una cristalera bestial que ves toda la bahía de Agua Blava, pues claro, dices, madre mía, qué sauna, ¿no? No la he visto nunca, sí. La hemos dotado de un restaurante también, el de desayunos, que tiene unas vistas magníficas, porque como os decía, desde cualquier sala, desde cualquier salón, estamos con vistas al mar. Y bueno, con todas las tecnologías que podemos aplicar nosotros en paradores, pensando siempre en ese turismo, en ese ocio, en ese negocio que nos gusta a nosotros de mucha familiaridad, de mucho trato personal, de que el cliente se sienta, entre comillas, en casa, ¿no? Que para nosotros es importante.
La construcción del edificio, me hablabas que era un edificio de los años 60, pero con esta restauración lo que habéis hecho es meter la luz dentro del edificio, ¿no? Porque es verdad que antes se construía con mucha solidez, pero ahora lo habéis abierto con grandes cristaleras. Ahora por cualquier pasillo que camináis está entrando toda la luz del Mediterráneo. Eso. Y esto es magnífico.
No solo eso, sino que además el proyecto de decoración ha encajado perfectamente con ese estilo que comentas. Y claro, el Mediterráneo, la luz esta que te esperas en esta zona de la Costa Brava, de los blancos, esos colores que te atraen tanto en cualquier casa, dalinianas casi diría, como comentabas antes, las líneas de Miró con esos colores rojos, azules, verdes, ocres, pues sí, sí, la verdad es que por cualquier zona que pasas dices, si es que da una alegría tremenda porque es todo muy luminoso, te anima, ¿no? Es como cuando llega un día de estos de primavera que dejas de ver las nubes y el gris y las nieblas y empieza a salir el sol y dices, coño, pues estoy mucho más animado y me gusta.
Pues eso nos hace falta, ¿eh? Animarnos y que pues eso es.
La gastronomía, que es uno de los valores fuertes de la red de paradores, bueno, ahí con la cocina catalana no hay más que hablar, ¿no?
Bueno, exactamente. Aquí, además, en la Costa Brava, pues como se come maravillosamente bien en cualquier sitio, pues podríamos decir que la competencia en ese aspecto es dura. Pero nosotros, como sabéis, en Paradores, pues trabajamos mucho y nos encanta el producto regional, de cercanía, trabajar mucho con lo local y con esas recetas antiguas, pero que adaptamos a nuestro estilo de comer hoy día, ¿no? Entonces, desde los suquets, pasando por la gamba de aquí, de Palamosa, la plancha, que solo verla como sale de roja, ya dan ganas de comerse la ración tú solo entera en vez de compartirla con nadie. Los arroces, por supuesto, los pescados a la brasa, también las carnes, lógicamente, pero claro, estamos en una zona donde el pescado de roca hecho a la brasa tiene un gusto extraordinario, un buen rodaballo, besugo, bruza, cualquier pescadito hecho con cariño de aquí de la costa es maravilloso.
¿Qué tenéis? ¿Un restaurante? ¿El Mar y Viento que lo llamáis? ¿Lo seguís llamando
el Mar y Viento? Exactamente. Tenemos el Parador, que tiene su restaurante gastronómico, y el área de desayunos, que es con un buffet, con todas las medidas. Ya sabéis que nuestros protocolos son muy exigentes en cuanto a las medidas de COVID y de que seamos paradores seguros para nuestros clientes. Pues además tenemos a pie de playa el restaurante Mariben, está abajo justo en la cala. Es un restaurante que solo abrimos al mediodía, con servicio continuo prácticamente hasta las 6, las 7 de la tarde, y es, digamos que es más informal, es más el restaurante en el que todo se hace a la brasa, desde el pescado hasta la carne, pasando por los arroces, ¿no? Y es un restaurante muy coqueto, porque es como una casa de estas de pescadores que está allá al lado de la playa, donde tenemos las escaleras de bajar a la arena, da la sensación que por ahí podría bajar el señor de los años 50 su barca para bajarla al mar y poder salir a faenar, ¿no?
Bonito.
Y es un sitio encantador. Y bueno, pues lo utiliza mucho nuestro cliente y sobre todo el cliente de paso, porque sabiendo que es el Mariben, el restaurante del Parador allí en la playa, pues la tirada que tiene es mucha y encanta, gusta.
Pilar, tú estuviste hace años en el Parador antes.
Sí, yo estuve ahí.
Antes de la restauración.
Sí, sí.
Con lo cual tienes que volver a conocerlo. ¿Y los alrededores? ¿Cómo eran los alrededores?
Es que eso te iba a decir, digo, es que según lo está contando Arturo, dan ganas de no salir, que seguro, pero es que además lo bueno que tiene este Parador es que, fíjate, es que está solo a 4 kilómetros, creo, apenas de Begur, que es todo un pueblo medieval que merece muchísimo la pena visitar, ¿verdad?
Exactamente, Begur, Pals, e incluso acercarse a Palamós, que también está muy cerquita. Es que Begur tiene el casco antiguo, que es una pasada, tiene un castillito también, y bueno, es un casco urbano que da ganas de pasear, ¿no? De recorrerlo perdiéndose en las callejuelas.
Y luego la Cala de Agua Brava, que es famosa.
Claro.
Ahí de bucear debe ser una maravilla, ¿no, Arturo? Por eso.
Bueno, mira, desde las habitaciones que dan a la cala, en vez de a mar abierto, que sería el otro lado, desde arriba estás viendo la cala del agua turquesa y ves al que va nadando, le ves los pies perfectamente, ves el fondo del agua. Es nada que envidiar a esas playas del Caribe donde se va muchísima gente a veranear. Es impresionante.
De estas fotos que parece que los barcos están volando.
Sí, exactamente. Igual,
sí, sí.
Igual. Muy bueno.
Enhorabuena, Arturo, de verdad. Y enhorabuena a ti personal, porque llevar un hotel como este y un parador como este debe ser una gozada extraordinaria.
Un reto magnífico que te da una alegría, porque coger una responsabilidad en un hotel así, la verdad es que lo único que te hace es ilusionarte y poner toda la carne en el asador para que sea un éxito y que los clientes disfruten, por supuesto.
La oferta que habéis tenido de veraneadores ha sido un éxito en la red de paradores. Tenéis los paradores bastante muy bien de ocupación y algunos de ellos completos durante julio y agosto. Y la ocupación del Agua Brava también ha seguido esta línea, ¿no?
Exactamente. En el mes de julio estamos, como decimos nosotros, acabando el rodaje de la apertura, pero las expectativas son muy buenas. Tanto, bueno, los fines de semana ahora mismo los tenemos prácticamente todos llenos, incluso ya pensando en finales de julio, y agosto también tenemos una muy buena entrada de reservas, no solo con las promociones que están en vigor ahora en julio, en agosto se paran bastantes en los hoteles de playa, pero nuestro cliente lo está aceptando maravillosamente, hay ganas de conocerlo, claro, después de casi 4 años cerrado, pues las expectativas son muy altas y ahí estaremos para que nadie se sienta decepcionado.
¿Qué se abrió? ¿También el día 25 con todos los paradores?
Efectivamente. El día 25 los abrimos todos, incluido el de Muxía, que era una nueva apertura.
Claro.
Sí.
Sí. Te lo digo porque teníais previsto abrirlo antes, ¿no? Abrirlo en mayo.
Sí, lo que pasa que pues las circunstancias que nos ha tocado vivir, pues mira, se paró todo y ese parón en todos los oficios, en todas las áreas de la economía del país, pues nos hizo retrasar todo y, bueno, la demora en el tiempo en esas circunstancias pues sí que nos ha afectado a todos, claro.
Genial. Muy bien, Arturo. Arturo Gutiérrez, que es el director del Parador de Agua Brava, aquí en Girona. Y, bueno, lo hemos presentado como una joya, pero la verdad es que en este periplo, vuelvo a repetir, que estamos haciendo con la red de paradores, cada vez que entramos en un parador nos quedamos asombrados y también es una joya, ¿no? La verdad es que tenéis una red de hoteles que son los paradores, que son maravillosos, y es difícil denominar joya a uno u a otro, ¿no? Es increíble. Así que enhorabuena, de verdad, Arturo, y enhorabuena a toda la red de paradores por esos magníficos establecimientos que tenéis, y muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en los micrófonos de Radio Marca con Paralelo 20. Muchas gracias, amigo, de verdad.
Encantado, muchas gracias a vosotros.
silly little moment. Is now the storm before the calm.
Las ciudades patrimonio de la humanidad son un reclamo para este verano, un reclamo muy atractivo y una gran oportunidad para descubrir las maravillas que tenemos en España. Y la provincia de Cáceres goza de tesoros que son patrimonio, pero sin duda también goza de bellezas que son consideradas como las más bonitas o bonitos, si hablamos de pueblos bonitos, por ejemplo, en lo que respecta a nuestro país. Hoy traemos a Paralelo 20 a Cáceres y su provincia de la mano de Jorge Villar, que es el concejal de turismo precisamente de Cáceres. Don Jorge Villar, bienvenido a Radio Marca y al programa de turismo y viajes aquí a Paralelo 20. Bienvenido.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Marcial?
A ver, del virus no nos vamos a olvidar, diría yo, ¿no? Porque siempre hay que tenerlo presente y seguirle respetando, pero vamos a ir pensando un poco también como personas normales, ¿verdad? Que la crisis no nos quite esas ganas de viajar, de conocer nuestro país y sitios que ofrecen tanto como es tu ciudad y como es tu provincia, que es Cáceres.
Pues sí, la verdad es que efectivamente, ¿no? Venimos todos de una situación pues muy dura, que ha sido tremendamente dura, complicada, inesperada seguramente. Pero efectivamente, creo que en España hemos hecho los deberes y en Cáceres especialmente hemos hecho los deberes y ahora mismo pues podemos y debemos proclamar pues que efectivamente que estamos en otro momento, que hemos hecho los deberes, que somos un destino seguro, que somos una ciudad segura y que tanto esfuerzo pues merece una recompensa, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que es el momento de disfrutar también un poco porque también es necesario y realmente pues si este año es el año del turismo nacional en el que además debemos apoyar a nuestro país que es tremendamente rico, ¿no? Como bien sabéis, ¿no? Y con esas joyas de la corona que son las ciudades patrimonio de España, ¿no? Que realmente pues es la envidia de cualquier otro país y puede ser perfectamente este el verano de visitar pues estas ciudades y yo especialmente pues espero que sea el momento de visitar Cáceres, porque es que además Cáceres se adapta muy bien a este nuevo momento, a esta nueva realidad. No me gusta nada la expresión nueva realidad, pero al final la acabamos utilizando, pero Cáceres se adapta muy bien. Verás, es que Cáceres tiene, no solo, es muy conocido, lógicamente, por su patrimonio, ¿no? Porque es el tercer conjunto histórico artístico de Europa, pero Cáceres también tiene naturaleza, tiene gastronomía, tiene arte, tiene cultura, y lo que sobre todo no tiene Cáceres es masificación. Y entonces algo tan importante ahora, como es esta distancia social de la que hablamos, el guardar el metro y medio, pues en Cáceres no es una promesa, es un hecho. Cáceres es un destino no masificado en el que se puede disfrutar. No hay nada más bonito que pasear por la parte antigua de Cáceres con tu pareja o con tu familia, sin masificaciones, sin colas, a tu ritmo, pudiendo disfrutar, parándote en sus plazas, tocando sus fuentes y ¿por qué no? Tomando un buen queso, un buen jamón, buen vino, cerezas, que estamos ahora en tiempo de cerezas y sabemos todos que nos encantan, migas, etcétera. Es que merecemos realmente pues esa pequeña recompensa. Esa recompensa en tranquilidad y yo creo que Cáceres lo ofrece. Ofrece seguridad y tranquilidad.
En eso se basa también la campaña que habéis lanzado. Estáis lanzando un vídeo además. Cáceres a dos pasos de ti. Me gusta mucho el título, la verdad. Es ese eslogan de campaña para presentar Cáceres como una gran alternativa, como muy bien dices, no solo para viajar, sino como destino seguro, que ahora cada vez es más importante decir primero, oye, vente aquí a mi tierra que vas a venir seguro y luego te enseño todas las maravillas que tengo, ¿no? ¿En qué consiste precisamente ese vídeo y esa campaña que estáis lanzando?
Pues sí, vamos a ver, tenemos, pues como tú muy bien dices, ¿no? Con esos dos pasos queremos simbolizar, por un lado, esa distancia social tan asegurada que tenemos en Cáceres por no ser un destino masificado, por ser todavía un destino de calidad y tranquilo, en el que realmente se puede venir a disfrutar lejos de grandes aglomeraciones. pero también quiere hablar de que somos un destino muy cercano, es decir, Cáceres está a 3 horas escasas de Madrid, de Sevilla, de Castilla León, cualquiera de sus ciudades, que desde el País Vasco ahora mismo pues estás tardando 5 o 6 horas en llegar desde todo el norte, y realmente es que son 2 pasos, estamos muy muy cerca, somos gente además muy cercana y además hemos hecho los deberes para ser destino seguro, como bien hablábamos, y la propia idiosincrasia de la ciudad pues lo permite, y aquí pues es evidentemente un sitio fantástico también para disfrutar paseando en tranquilidad, sin esos agobios, ¿no?, del gran tráfico o la gran contaminación. Realmente este es un año que va a ser muy bueno para el turismo rural, lo sabemos todos, ¿no?, porque precisamente buscamos esa seguridad, y Cáceres tiene eso, tiene ese turismo rural, pero también tiene un entorno urbano patrimonial con contenidos importantes, con arte, habrá música, habrá espectáculos, pero todo de una manera muy muy controlada y muy segura, ¿no? Que es lo que vamos a valorar y lo que estamos valorando ahora.
Sin duda, porque estamos hablando, fíjate, Pilar, que tú también lo conoces bien y sé que te gusta mucho Extremadura, de un patrimonio histórico-cultural, de una naturaleza de reclamo internacional, ¿eh? Que hay países de Europa que se vienen exclusivamente a ver pájaros, por ejemplo, a toda la zona de Extremadura, ¿no? Y una gastronomía con un sabor tradicional, pero también instalada en la máxima vanguardia, porque si empezamos a hablar de restaurantes famosos y considerados de los mejores de España o de los mejores del mundo, Cáceres tiene un restaurante llamado Atrio, que es extraordinario y está ahí en la vanguardia de la gastronomía, ¿no? Algo espectacular. De hecho, tú recuerdas, Pilar, que hicimos un programa de Cáceres y de Extremadura en general que se presentó a la gastronomía extremeña en Nueva York. Hace apenas, no sé si...
Sí, no sé si 2 o 3 años o quizá menos, sí.
Imagínate los americanos de Nueva York comiendo ahí patatera, esa torta del Casar, ese jamón ibérico.
De todas formas, yo a mí me gustaría añadir que me gusta mucho, efectivamente, a mí también eso de a dos pasos de ti. Pero es que yo, perdóname, Jorge, siempre que digo Cáceres, para mí Cáceres es una gran ciudad, pero una gran provincia. Y es que todo el que vaya a Cáceres ciudad, a 2 pasos, tiene muchísima, muchísima naturaleza, como estábamos diciendo, Monfragüe, pero es que lo que tiene, te añadiría a lo que tú has dicho antes de cultura, gastronomía, Cáceres tiene agua, tiene mucha agua, y ahora en verano es un destino de verdad muy, muy, a mí me sorprendió muchísimo cuando en pleno julio, hace ya 2 o 3 años, me metí en la Vera, en Ambroz, o sea, ahí están, vamos, tiene muchísima agua para disfrutar y luego, bueno, pues irte eso, a darte un paseo o un gran homenaje gastronómico a Cáceres, ciudad.
Las piscinas naturales, ¿no?, que tiene, por ejemplo, el Valle de Ambroz.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Hay una cifra muy curiosa, perdonadme, que es que en Extremadura hay más kilómetros de costa que en las Islas Canarias. Y eso pues difícilmente nadie lo imaginaría, ¿no? Efectivamente, la provincia de Cáceres es muy, muy verde y es un destino también de agua. En menos de una hora, en 40 minutos, puedes estar desde Cáceres, porque además lo bueno de Cáceres es que es el centro, ¿no? Y entonces tú, teniendo como base Cáceres, pues puedes visitar desde Guadalupe, que es maravilloso, con una piscina natural también estupenda en Cañamero, tienes La Vera, tienes el Jerte, tienes Ambroz, tienes las Urdes, incluso tienes Gata, realmente tienes destinos excepcionales de naturaleza, de agua, donde venir a disfrutar. Muchas veces se piensa que en Extremadura efectivamente no hay agua, cuando realmente es que puede ser uno de los mejores destinos hídricos que tenemos en este país. Es que realmente venir aquí también es venir a disfrutar a la montaña. Cerca de Cáceres es que tenemos también, por ejemplo, tenemos distintos barcos en el Tajo, etcétera, para poder ver el parque natural de Monfragüe. Es decir, poder combinar agua con naturaleza, yo creo que es una parte muy muy potente.
Sin duda, ese parque
Totalmente.
del Alto Tajo
El
Internacional.
Alto Tajo, el Alto Tajo Internacional, sí, con esos barcos que puedes surcar el Tajo, ¿cierto?
Entrando con nuestros amigos de Portugal, que también les queremos mucho en este programa y que se llevan extraordinariamente bien con todos los extremeños. Ahí los portugueses y los extremeños hacen patria junto, ¿verdad? Pero fíjate lo que ha dicho, ¿no? Tú te puedes alojar en Cáceres, por ejemplo, ciudad, y tienes alrededor Trujillo, pues a muy pocos kilómetros, que es la pura historia de todo el descubrimiento y toda la conquista de América, ¿no? Tienes Guadalupe, fíjate, tú has hablado de lo que son las pozas y bañarte en las aguas, pero ese monasterio que ha sido ilustre en la historia española, pero esa Sierra de Gata tan bonito, ese Plasencia con esa parte...
Plasencia,
tan destacada, las Hurdes. Fíjate, las Hurdes que hace años era algo que dejado de la mano de Dios y que ahora en turismo rural es uno de los baluartes que tenemos en España. La verdad es que muy pocos kilómetros, en un radio muy poco de kilómetros alrededor de Cáceres, de la capital, tienes bueno, para pasar unas vacaciones extraordinarias con todo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Muy bien, Jorge, de verdad que te agradezco mucho que estés aquí con nosotros y que hayas presentado también la campaña a través de nuestros micros. Y no sé qué presupuesto tendrás de campaña, pero seguro que es corto para todo lo que tienes que contar.
Bueno, ya sabéis.
Sí, seguro.
Ya sabéis que efectivamente, pues hombre, yo entiendo que los que somos, los que tenemos presupuestos más modestos, pues tenemos que ser más audaces y más imaginativos, porque realmente esa será la única manera de poder llegar más lejos. O sea, que ahí tampoco hay secretos. Presupuestos cortos, visiones elevadas.
Bueno, yo te deseamos desde Radio Marque para el 20 lo mejor para todos los amigos que tenemos en Extremadura, y yo creo que lo tenéis fácil. Yo creo que Extremadura sigue siendo un poco desconocida, si me permites que lo diga, permíteme este atrevimiento, pero es porque es una llamada de atención. Yo creo que los españoles nos gusta viajar a muchos sitios, pero no nos podemos dejar pasar en nuestra agenda tener a Extremadura en general, tanto Cáceres como Badajoz, y a Cáceres hoy en particular en su agenda viajera. Y este año puede ser un gran año para conocer si algunos todavía no lo conocen. Así que te deseamos lo mejor de verdad.
Pues muchísimas gracias y os estamos de verdad pues esperando con muchísimas ganas, porque lo que queremos es cuidaros, y realmente lo dicho, estamos a dos pasos, o sea que es súper fácil llegar aquí.
Muy bien, Jorge Villar, que es el concejal de turismo de la provincia de Cáceres. Muchas gracias de nuevo por estar en Paralelo 20 Radio Marca. We pumped too many false alarms. We're going down, and you can see it too. We're going down, and you know that we're too. Muy bien, pues hasta aquí el fin de semana viajero de Radio Marca con Paralelo 20. Bueno, hemos viajado por varios sitios, tanto España como fuera de España. Ayer estuvimos en Túnez, Pilar.
Efectivamente, Marcial, la verdad es que ha estado muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho este fin de semana viajero de Paralelo 20.
A ver si empezamos a viajar de verdad, ¿eh? que no creo yo. Se mueve un poco, nos vamos a mover poco este verano. Pero bueno, por lo menos aquí lo contamos.
Bueno, pero como te decía yo, hablando de bueno, pues eso, el otro día de las ermitas ayer y de Cáceres, hay que muchas veces moverse cerquita, también es moverse, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo. Oye, ¿tú qué vas a hacer lo que queda el fin de semana? Ahora domingo todavía.
Bueno, pues ahora voy a aprovechar, voy a irme a la piscina que han abierto aquí con muchas medidas de seguridad en Sigüenza, y me voy a comer con mis padres, guardando, eso sí, la distancia social.
Qué bueno. Pues yo no sé qué hacer. ¿Me recomiendas algo?
Oye, ahora pues, mira, pues ahora en serio, Marcial, pues vete al Parque del Retiro. Oye, que creo que ya acaban de reabrir el embarcadero. Desde el 1 de julio ya puedes volver a montar en las barcas de ese maravilloso Parque del Retiro.
Bueno, yo es que el agua me marea. Yo es que me mareo hasta en las barcas del Retiro.
¿En serio? Ay, madre, por favor.
Mira, yo si algún día soy millonario, lo último que me compro es un yate.
Bueno, yo también te digo una cosa, ¿eh? Si algún día soy millonario, tampoco me lo compraría. Porque ¿sabes lo mejor de un barco?
Que no sea tuyo.
Que lo tenga un amigo. Pero pero bueno, oye, de todas formas, mira, ahora que estaba yo pensando que se ha reabierto el Parque del Retiro, ¿te mareas en el agua? ¿Eres de alturas o también tienes vértigo?
No, no, vértigo no.
¿No? Bueno, pues aunque te pilla un poquito lejos, igual, mira, igual te podías ir hasta acercarte hasta Barcelona. Porque también se ha vuelto a abrir el teleférico de Montjuïc. ¿Has montado alguna vez? ¿Has ido?
Ese es bonito, ¿eh? A mí me gusta. Es muy tradicional y yo recuerdo familiares míos que me contaban muchas historias del teleférico de Montjuïc. Lleva muchos años dando satisfacción a los catalanes.
Bueno, exactamente, Marcial, lleva 50 años, porque justo la reapertura coincide con su aniversario, este 22 de junio, que ha hecho 50 años el teleférico de Montjuïc.
Fíjate, yo no había nacido.
Bueno, tampoco te vengas arriba, ¿eh? O sea, otra cosa es que te lo haya contado tu abuelo, tal, que tú no te acuerdes mucho, y otra cosa es que no hubieras nacido, ¿eh?
Mi papá disfrutaba mucho de ese teleférico de Montjuïc, el pobre, ¿no?
Sí, además, con unas vistas, ¿verdad? Y merece la pena, sí, la verdad es que sí.
Y alguna historieta romántica me ha contado también.
Bueno, cómo no, de tal palo tal astilla, ¿no?
Bueno, amiga, que pases un buen, feliz fin de semana, lo que queda, y la semana que, toda la semana que viene, por supuesto, aunque trabajaremos aquí para volver el sábado y el domingo en Paralelo 20 con más noticias, para contaros a ver si el sector reacciona de alguna forma, o si no, bueno, ya nos inventaremos algo agradable para pasar esta hora, tanto el sábado como el domingo, a las 9 de la mañana, 8 en Canarias.
Pues Marcial, ya que dices de la semana que viene, déjame, por favor, acordarnos desde aquí, desde nuestros amigos pamplonicas, que estarían ahora ahí a las puertas de ese chupinazo de los Sanfermines, que, bueno, pues eso, lamentablemente, como tantas otras fiestas, se ha tenido que suprimir. Pero bueno, desde aquí les mandamos un cariño muy fuerte a todos esos pamplonicas. Y bueno, a todo el mundo, la verdad, porque es una fiesta internacional.
Pues vamos a hacer una excepción. Vamos a despedir el programa con el 1 de enero o 2 de febrero, ¿te parece?
Me parece fenomenal, en serio.
Pues hasta el fin de semana que viene, amigos. Chao, chao.
Paralelo 20.